Bueno, gracias, buen día. Gracias por estar, gracias a la UNTER por la invitación. Y fundamentalmente gracias por generar estas instancias, por permitirnos un espacio de construcción colectiva, por permitirnos volvernos a ver y poder reflexionar juntos. Este es el objetivo central, ¿no? Acá Marcelo planteaba las cosas que hice. Hice muchas cosas. Algunas se pueden contar. Pero yo quiero plantearle desde dónde hablo. Es decir, ¿por qué hice esas cosas? Porque si uno hace las cosas por inercia, no sirven. Uno las hace porque tiene objetivos, ¿no es cierto? Yo me había fijado, y lo sigo pensando, tres objetivos fundamentales en la lucha de estos años, ¿no? Más de 50 años. Desde a los 18 años, cuando ingresé a la docencia, como nadie quería, como le pasa mucho a ustedes, me eligieron delegada en la escuela. Todavía no había hecho, creo, la primera tarea escolar y ya era delegada de la escuela. Pero de ahí para adelante seguí y nunca abandoné el trabajo gremial, ¿no? Entonces, uno de los objetivos fue la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación. De sus derechos a aprender, de sus derechos a enseñar, de sus derechos a vivir con dignidad. Y defenderlo en todo terreno y contra todos los gobiernos, porque esta fue una lucha que, sí, con Menem la tuvimos dura, pero la seguimos teniendo dura hoy, y la tuvimos dura antes de Menem y con la dictadura militar. Nosotros fundamos ATEN en plena dictadura militar. En el año 82 tuvimos la papelería, pero andábamos clandestinos en la casa de los compañeros, reuniéndonos, o en algunas escuelas, los salesianos nos prestaban algún salón para podernos reunir, ¿no? Y pensaba, bueno, era un poquito más difícil militar en aquella época. Se arriesgaba bastante más de lo que se arriesga ahora. Siempre hay un riesgo. Siempre hay un compromiso, siempre hay una familia que te tironea, siempre hay limitaciones, siempre hay dudas, siempre hay inseguridad. Pero en aquellas épocas la inseguridad era mayor, nosotros jugábamos la vida. Yo me vine para Neuquén en el 79. A veces cómo se cruzan las cosas, ¿no? Me vine el día que el ejército me fue a buscar a la escuela. Y no me encontró. ¿Y saben por qué? Qué suerte, uno tiene suerte. Tenía los cuatro pibes con varicela y no fui. Ese día no fui a la escuela. Y bueno, la directora y mis compañeros tomaron la decisión de informarle al ejército que no estaba más en la escuela. Que hacía mucho que había dejado de ir a la escuela y por supuesto me llamaron en aquella época en que los teléfonos no estaban tan intervenidos para avisarme que no volviera a la escuela nunca más. Y entonces el riesgo era bastante mayor que el riesgo que tenemos hoy. Sin embargo, con la adversidad pudimos. Entonces, primero, la defensa de los derechos de los trabajadores. No sé si primero o segundo, la defensa de la educación pública. Nunca pensé que la defensa de los trabajadores estaba disociada de la defensa del derecho de nuestro pueblo a aprender en la escuela. Yo no dudo que las escuelas son un espacio de contención social, pero yo no quiero solo contención social. Yo quiero una escuela herramienta que nos sirva para enfrentar la adversidad, para construir lo diferente, para problematizar, para discutir y para organizarnos, para dar una batalla muy dura que tendremos que seguir dando contra los intereses que nos conducen la vida. Entonces, por esa escuela pública dimos la pelea, porque sabemos que no solamente que para muchos, como algunos compañeros decían, la escuela pública es en muchísimos casos la única oportunidad, sino porque también la escuela pública es la oportunidad del pueblo de generar una estrategia de transformación, de acceder a una estrategia que permita no solo aprender para dentro de la escuela, aprender para cambiar la realidad. Difícil que de la escuela privada venga esa línea. es para el pueblo una herramienta la educación pública. Y tercero y último, digamos, salir de la, del conocimiento ingenuo, salir de la dictadura de las editoriales, poder construir nuestro propio conocimiento. Esa fue una batalla dura adentro de la CETERA. ¿Por qué nosotros en la CETERA, en la UNTER, en ATEN o en todos los sindicatos nuestros, íbamos, como algún compañero, varios, cuestionaron, ¿por qué íbamos a malgastar los fondos que aportan nuestros trabajadores al sindicato en la formación que era una responsabilidad del Estado? Nosotros como sindicato, decían los compañeros, tenemos que exigir que el Estado nos forme y no gastar la plata del sindicato en la formación. Ustedes no creerán que esto es gratuito. Hubo que pagar los colectivos, hubo que pagar los viajes, hubo que pagar el hotel. ¿Por qué? Si es el Estado el responsable. Sí, el Estado es el responsable. Ahora, la capacitación y la formación que da el Estado es la que nosotros necesitamos para cambiar la realidad. Bueno, nosotros queremos la formación como una herramienta. Y por eso tomamos esa decisión, que fue el producto de una disputa, y creamos en CETERA por allá en el 94, si no me equivoco, con Carlitos Galano y con Jorge Cardelli y otros compañeros, tomamos la decisión de la escuela Marina Vilte, que lleva el nombre de una compañera asesinada, para la construcción de nuestros propios saberes, ¿no? Y bueno, algunos de los que están acá sentados pasaron por aquella escuela de formación y fueron la semilla que nos ayudó a insertar esto en las universidades, en los institutos de formación docente, en los sindicatos, ¿no? Así que bueno, orgullosos de esa tarea, de trabajar también en el sindicato como una herramienta plural, democrática, tratar de salirse de las fracturas, porque la fractura, la fragmentación del conocimiento, pero también de nuestras organizaciones, es la principal herramienta que tiene el enemigo para someternos. A ver si lo podemos entender. ¿Que ustedes piensan que Nidera, Dreyfus, Monsanto no tienen intereses distintos? Sí. Con la Barrick también los tienen. Ahora, a la hora de estropearle la vida al pueblo, esos intereses distintos no se notan. Tienen una estrategia absolutamente encolumnada, absolutamente unificada para someter y para dominar al pueblo. Los únicos que no podemos tener la estrategia unificada somos nosotros. Que tenemos que hacer la coma de la diferenciación. Este un poco más a la izquierda, este un poco más a la derecha, este un poco más al centro. Y no podemos encontrar las estrategias unificadas que nos generen la construcción de una conciencia colectiva y una subjetividad alternativa que nos permita enfrentar lo que desde arriba nos están metiendo adentro. Esa cuña de penetración. Bueno, termino porque si no voy a terminar como un dirigente sindical y no quiero. Claro, no me puedo disfrazar de científico. Acá ustedes han tenido exposiciones maravillosas y las vamos a seguir teniendo, de compañeros que han construido un conocimiento magnífico. Este es el espacio. Nosotros no somos académicos que estamos formados en la investigación. Somos compañeros de buena voluntad que hemos aprendido a respetar la construcción de ese conocimiento y que queremos con estas instancias producir un espacio de divulgación, hacer que ese conocimiento sea sencillo y sea accesible, para que nos podamos ir con las pilas cargadas, para que acá nos hayan mencionado a 10 científicos, investigadores, y que después podamos entrar en internet y buscar, ¿no? Ahora que no tenemos la necesidad de, como nosotros teníamos hace 40 años, de ir a la biblioteca. 2 horas para ir a la biblioteca, me quedaba de colectivo hasta que la bibliotecaria te encontraba el libro, el que te encontraba no era, buscabas otro, se subían porque las bibliotecas eran altas, tenían esas escaleras maravillosas para encontrarte, te traían otro, tenías que esperar en la cola que otros alumnos que estaban esperando, hasta que al final te tocaba el turno y te volvían a dar, ahí en ese momento la mesa no te alcanzaba, tenías libros por el piso, hasta que enfocabas, había pasado 1 hora y media. Hoy, ¿no? ¿Cómo se nos simplifica? Pero hay que aprovechar las herramientas que tenemos y podemos, ¿no?, encontrar la forma, ¿no? Bueno, dicho esto, digo que yo creo que este congreso es un triunfo. Es un triunfo ya solo por la concreción. Lo tuvimos que aplazar. El año pasado estábamos todos preparados para el congreso y no se pudo. Casi Aerolíneas nos frustra este congreso. Ustedes no me lo van a creer, pero yo el martes andaba en la plaza de los 2 congresos hablando con Víctor de Genaro y con Godoy a ver si no podíamos sacar este vuelo de Aerolíneas del conflicto, porque todos los que están acá sentados veníamos en ese vuelo, ¿no? Bueno, pero lo concretamos y yo no haría honor a mi sinceridad si no dijera que hoy lo extraño a Gerardo acá, por el trabajo que hizo, por el esfuerzo que realizó, por su militancia alrededor de un proyecto educativo y de un proyecto de formación. Y yo espero que la UNTA se dé las herramientas para reconstruir las unidades que nos benefician, ¿no?, las unidades que nos permiten seguir trabajando juntos. Bueno, dicho esto, voy a tratar de encuadrar la charla en lo que pienso que es el conflicto mayor. Yo creo que en este principio del siglo XXI y para lo que sigue, el conflicto va a ser el signo. Conflicto e incertidumbre, digamos, ¿no? Porque nadie la tiene segura, nadie sabe qué vamos a seguir, cómo vamos a terminar, para dónde vamos a salir. Jorge Bernstein dice que él fue uno de los que anticipó hace, vamos a decir, unos 30 años, el tema de que la globalización se encaminaba a la crisis mundial. Dice, lo que va a hacer la globalización no es globalizar los derechos, ni globalizar la seguridad, ni globalizar el alimento. Va a globalizar la crisis, va a globalizar el conflicto. La virtud que tiene el capitalismo, dice, no es que el mundo no tuvo crisis. El mundo ha tenido crisis siempre. Pero la virtud del capitalismo es globalizar la crisis y hacernos vivir a todos en el marco de esa crisis, esa profundización de la crisis. Y él dice, Jorge Bernstein dice, deberíamos reflexionar un poco, y acaba el nudo de la charla de hoy, sobre los axiomas que nosotros tenemos, es decir, las verdades que nosotros tenemos metidas en la cabeza, los paradigmas y los encuadres, ¿no? Los patrones de análisis que nosotros tenemos para construir el conocimiento, porque evidentemente lo que hemos construido se ha mostrado inservible para atender lo que nos pasa, para prevenirlo, para resolverlo, para comprenderlo, para accionar conforme a lo que nos está sucediendo. O sea, si lo que nosotros, las herramientas que tenemos, no nos dan buenos resultados, hay que pensar como pensaba Einstein, ¿no? No se puede pensar lo mismo de la misma manera y pensar que vamos a tener resultados diferentes. Vamos a tener los mismos resultados desastrosos, así que hay que ver cómo podemos cambiar la cabeza, ¿no? Así que yo creo que el desafío nuestro es este, ¿no? Trabajar en otros paradigmas, en otros supuestos, en otras dinámicas, para poder leer mejor la realidad. Leerla en sus causas, entenderla, interpretarla, resignificarla y resignificarla, para ver si en esta resignificación podemos encontrar algunas salidas. O nos resignamos. Pero el hecho de que ustedes estén acá es que no están resignados. Si no, estaríamos interpretando la realidad por la boca de los sectores dominantes, que la tenemos todos los días en el medio, ¿no? En esto, muchos compañeros hace mucho tiempo vienen planteando que ya esto no es un problema de mini crisis o de sucesión de crisis o de varias crisis económicas o políticas o sociales o culturales, plantean que más estamos en una crisis civilizatoria, es decir, nuestra civilización, la civilización del progreso, la que nació, arrancó, digamos, después de la Edad Media, con el descubrimiento de América, si ustedes quieren, los últimos 500 años, ¿no? Esa civilización que puso la proa al crecimiento. El eje de la civilización del progreso es el crecimiento. Más PBI, más desarrollo, más bienes, más servicios para satisfacer las necesidades de todos y vivir todos felizmente en un mundo que satisface todas nuestras necesidades. Esa civilización que dijo que cada vez iba a ser más racional y que cada vez iba a vincular mejor la ciencia con la tecnología para resolver todos los problemas, bueno, no los ha resuelto, al contrario, en muchos casos ha creado muchísimos nuevos problemas, ¿no? En todas las civilizaciones, la greco-romana, la egea, los caldeos, los asirios, todas las civilizaciones, tienen una caracterización, digamos, ¿no? Una civilización valora, significa, selecciona determinados aspectos de la realidad y otros los descarta. Esto, ¿cuánta civilización? Bueno, el mar, las barcas, la defensa del litoral, la pesca, este es nuestro eje, ahí ponemos las naves, la construcción, otra habrá pensado el culto a los muertos, las pirámides, el desarrollo, otros, cada civilización toma un aspecto de la realidad y lo potencia y lo considera el aspecto hegemónico, el aspecto que organiza la sociedad, el aspecto que ordena las conductas dentro de la sociedad. Bueno, nuestra civilización del progreso dijo esto: el objetivo central es crecer, es tener cada vez más bienes, cada vez más servicios, mediatizados por la racionalidad, mediatizados por la ciencia y por la tecnología. Este es nuestro objetivo, ese crecimiento en esta dirección. Ahora, ¿por qué otras civilizaciones sucumbieron? Nosotros, en una época en la facultad, estudiábamos, no sé si ahora lo hacen, la historia de las civilizaciones. ¿Cómo nacían y cómo morían las civilizaciones? ¿Por qué murieron? ¿Por qué desaparecieron? ¿Por qué esos principios organizadores dejaron de tener validez? Y bueno, ahí hay los sociólogos dicen que ese conjunto de principios de una civilización para evaluar su realidad y para interpretarla y para organizar las conductas con esa interpretación de la realidad, en general se convierten en principios naturalizados. Son principios que no se cuestionan. Es así. No discutimos esos principios que organizan nuestras realidades. A eso se le llama rigidez civilizacional. La organización, la civilización es rígida. Esto se toma como verdad revelada, incuestionada e incuestionable. Con el tiempo, como no se aceptan los cambios, porque no se entiende lo que está sucediendo, porque no se puede vincular mejor con la realidad, esa misma rigidez nos mata. En vez de resolver los problemas, empezamos a generar nuevos problemas que ponen a la sociedad en un modo de disciplina en el cual no puede salir, aún viéndolos los problemas, no puede salir. Tiene inteligencia, tiene ciencia, tiene conocimiento, pero no lo puede aplicar para resolver los problemas que ella misma ha creado. Entonces, esa rigidez, ¿no?, civilizacional es la causa de nuestro problema. Yo no creo que la civilización del progreso trajo muchas cosas, fue un salto cualitativo extraordinario con respecto a la Edad Media. No hay ninguna duda en la ciencia, la tecnología, más vida, más medicamentos, un vuelco histórico, digamos. No hay ninguna duda del progreso, digamos, ¿no? La encíclica de Bergoglio, en parte tomada con lo que dice Benedicto, que cuando el progreso y el desarrollo económico no resuelve la situación social, no es progreso, es solo crecimiento. Y el error de la civilización del progreso ha sido creer que crecimiento es sinónimo de progreso. Y resulta que el crecimiento ha sido acaparado, el crecimiento ha sido concentrado, el crecimiento ha sido acumulado por determinados sectores sociales, que a la postre de estos 500 años, ¿qué tenemos? El 1% de la población que concentra el 70% de la riqueza mundial. Y el otro 99% de la población repartiéndose el restante porcentaje, con un 60% y 50%, y en algunos países el 40% de la población viviendo por debajo de la línea de pobreza. Digamos, este es el resultado social. Por eso no dudo que ha habido acumulación de conocimiento y demás. Quisiera discutir cuál es el beneficio. ¿Y quién lo recibe?